Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Y esto es Herrera en COPE, más Sevilla. Les habla Mariani Molina. Rafael Carrillo me acompaña detrás del cristal. Y quédense con nosotros hasta la 1 y 10, porque hoy vamos a hablar de muchas cosas. De calor, de el calvario que están pasando los vecinos de la calle Sinaí. No los vecinos de la calle Sinaí, del parking Sinaí. Y, por supuesto, nuestra abogada de familia hoy nos va a contar algo muy interesante, así que les invito a que se queden con nosotros porque esto comienza ya y llega además con la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Mariani?
Pues aquí deseando que nos pongan una canción muy apropiada para lo que vamos a hablar.
Pues mientras escuchamos esa canción, qué descorazonamiento. Yo esta mañana, sí, me levanto muy temprano, como saben nuestros oyentes, los que nos siguen desde primera hora, y don Carlos Herrera decía aquello de viene un frente, hasta que empieza a especificar menos por aquí, menos por el Valle del Guadalquivir, donde se anuncian temperaturas que hoy van a subir hasta los 37 grados.
Eso en cuanto a temperatura, en cuanto a sensación térmica será más, ¿eh?
Claro, claro. ¿Qué pasa? Que con este calor, escuchamos la escuela de calor, hoy, en tan solo media hora, está previsto que se inicie la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de la que vamos a estar muy pendientes. ¿Por qué? Porque se ha anunciado que allí se va a dar cuenta de esa actualización del protocolo de actuación contra el calor en los centros educativos. Sé que es un asunto que tú vas a abordar también en este espacio con los oyentes, pero entre las medidas que se han apuntado ya está la posibilidad de adelantar la salida del alumnado a las 12 de la mañana. En COPE Sevilla hemos querido pulsar cómo acogen estas medidas en colegios de aquí. Hace tan solo un momento hemos hablado con Enrique Calderón. Es el director del Colegio Juan 23 del Cerro Amate. Le hemos dicho, director,
¿qué le parecen las medidas?
Lo de que salgan los niños a las 12, ¿ustedes cómo lo veis?
Esa medida ya se puso en práctica hace unos años y no fue efectiva. Entonces, hay algunos padres que vienen, muy pocos, pero no es efectivo porque, aparte, eso rompe la dinámica del centro. Nosotros no podemos estar a estas alturas del curso, que estamos a principios de mayo. Hombre, eso solamente se hará cuando haya avisos naranjas y rojos, pero que queda mucho tiempo de curso para romper las dinámicas del centro a esas horas. Entonces, aparte que ya digo que la mayoría de los padres no vienen. Los niños se quedan aquí. Muchos de ellos tienen después comedor, y si tienen comedor y es porque los padres no pueden venir a otra hora a recogerlo, los tienen por necesidad, ¿no? Entonces no van a venir a las 12 a recogerlo. Y luego se te van 5 niños en clase, o 7, o 3. Eso, ¿cómo manejas tú esa clase luego? ¿Qué haces con eso, con esos niños? ¿Sigues con el currículum? ¿No sigues?
Pues mira, eso nos lo va a responder el delegado de Educación en Sevilla.
Y le hemos preguntado, Mariana, y a este director, vale, lo de las 12 usted no lo ve muy viable. ¿Qué hacemos? Se lo hemos preguntado. Este tipo de cuestiones, hablarlo con profesionales que saben en la materia, la verdad que es muy educativo. ¿Qué nos ha dicho este director? ¿Qué hacemos?
Y la única actuación que hay es adecuar los centros para eso. O sea, ya digo, el nuestro han hecho ahora mismo una actuación que creemos que es importante, y que está muy bien, que es recurrir todo el colegio con material aislante. Eso bajará unos grados la temperatura. Falta adecuar también las ventanas. Cuando se cambien las ventanas que tenemos, que entra el aire por todo sitio, que son algunas con aluminio de hace más de 30 años, pues entonces mejorará todavía. Y después poner sombras en los patios. Nosotros, por ejemplo, en los patios tenemos muy poquita sombra, prácticamente ninguna. Entonces, lo que hay que hacer es adecuar los centros para las altas temperaturas. Igual que sean en otras partes de España y Europa, están adecuados los centros para las bajas temperaturas, pues nosotros las tenemos que adecuar para las altas, que es donde tenemos el mayor problema.
Claro.
Hay, todo eso no lo va a contar él.
Hay
después.
Ciertos países de Europa donde tan solo se cierran los colegios cuando son unas tormentas invernales tremendas. Bueno, por lo demás, Mariani, la mañana nos deja varios sucesos. Hay que ver que parece que hay muchos malos que cogen Sevilla. Mira, la policía nos ha contado que ha desmantelado la estructura de financiación de los llamados trinitarios.
Ah, sí, eso es sí. Una banda latina.
Malos, malísimos.
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
Pues...
Los teníamos aquí ya.
Sí, bueno, pues esta banda se había apropiado de más de 700.000 euros con fraudes virtuales en una operación en la que se ha detenido a 40 personas y se han realizado registros en las provincias de Madrid, Sevilla y de Guadalajara. Todavía no...
Guadalajara. Un núcleo poblacional grandísimo, muy grande para que haya bandas latinas.
Lo que todavía no sabemos, porque la policía no nos ha especificado, es...
Porque Guadalajara, ¿no?
No, a mí lo de Guadalajara, que lo pregunten lo de Guadalajara. Yo quiero saber qué hacían los trinitarios aquí en Sevilla.
El mal, ¿qué van a hacer? No. El mal, hija. No van a venir a rezar.
No, bueno. No, para la novena de la Virgen de los Reyes, no, desde luego.
Eso es.
Escúchame, también, en tu pueblo... Varias personas han resultado heridas en dos hermanas en una pelea tras la que estaba la ocupación de una vivienda. Varios individuos incitaban a desalojar a unos ocupas que habían accedido a la misma.
En realidad no eran unos ocupas. Te cuento la historia porque hemos hablado con el delegado de Seguridad Ciudadana. Son dos familias de etnia gitana.
Claro, era quítate tú para ponerme yo.
Efectivamente.
Claro, pero claro, era... Unos ocupas que se estaba diciendo, quítate tú que lo voy a ocupar.
Que voy a entrar yo, exactamente.
Efectivamente.
Se han dado unas cuantas leches, llega sí, la policía, los ha disuelto y cada uno...
Efectivamente, sí. Lo que yo me pregunto, que eso todavía no lo sé, la casa al final se ha quedado vacía, imagino. Porque no sé si los han detenido a todos.
Ninguno tenía título de propiedad. Así que...
Bueno, hay muchos sin título de propiedad que a día de hoy siguen dentro. Bueno, tan solo un último malo más, porque la mañana vaya tela.
Va de malos.
La policía ha detenido a un hombre que en tan solo 3 días ha robado 5 patinetes. Pero además los robaba utilizando todo tipo de violencia. Llegó a darle fuerte golpe en la nariz a un chico que tenía uno de estos patinetes. Nos dice la policía que además este hombre tenía antecedentes, vamos, que tenía requisitoria por varios juzgados. Sí, Sonia Periáñez es la portavoz de la Policía Nacional.
Por la comisión de al menos 5 robos perpetrados con violencia e intimidación sobre diferentes víctimas, a las que dejó desamparadas tras agredirlas con fuerza para arrebatarles el patinete eléctrico que conducían, siendo utilizado él mismo posteriormente por el presunto autor para emprender la huida. Los al menos 5 robos vinculados al detenido ocurrieron de forma rápida y con una gran violencia en un periodo de 3 días.
Gran violencia, insisto, a una de las víctimas le llegó a romper la nariz. Sí. Y a otra de las víctimas, que el pobre estaba sacando dinero en el cajero, dijo, pues mira, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, me voy a llevar el patinete, me voy a llevar los 600 euros que esta pobre persona estaba sacando del cajero. Qué con lo cual, mira, ha sido detenido y como tenía causas pendientes, a ver si pasa un buen tiempo, como decimos, en la sombra.
Anda, que se vaya por ahí a hacer el mal a la cárcel.
Bueno, de momento yo me voy para arriba a hacer el bien, a seguir trabajando para contar toda la actualidad de Sevilla a los 2:20. Tan solo un apunte más. 19 días quedan para las municipales, 19 días. Resulta que se confirma que Pedro Sánchez viene el sábado a Sevilla para apoyar al candidato socialista Antonio Muñoz. Y es que está toda la carne en el asador aquí en Sevilla. Sí. Sevilla se ha convertido en una plaza fundamental. Este mediodía también va a estar el presidente de la Junta y presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, aquí al lado, en la plaza de San Francisco, también en un acto de apoyo a José Luis Sanz.
Bueno, pues nada, señores, esto es lo que nos queda hasta el 28 de mayo. Gracias,
estoy
Inma.
Mucho calor.
Bueno, pues a las 2:20 tienen ustedes amplios detalles y amplia información en los informativos de Copa Más Sevilla.
Era en Copa Más Sevilla con Mariani Molina. ¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres.
Ah, y con parking gratuito.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, voy a contarles una historia. Vamos a intentar resumirla lo máximo posible porque es una historia larga. Una historia que tiene nada más y nada menos que 20 años de calvario por parte de los cesionarios del Parque Sinaí. Ellos mantienen una guerra contra la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y, por supuesto, contra las empresas que han sido concesionarias en la gestión de este parking. Desde hace 20 años viene manteniéndose esta guerra y hace 20 años justo se concede por parte del Ayuntamiento la construcción y gestión de este parking a una empresa llamada Matacas. Esta empresa mal gestiona el parking y tras un tiempo vende la concesión a otra empresa que termina de construirlo. Uno de los escollos entre cesionarios de las plazas y la empresa concesionaria es la cuota del parking, porque según los vecinos, por aquellas fechas era de casi 34 euros al mes y la concesionaria argumentaba que valía tanto porque ellos tenían que pagar un canon al ayuntamiento. Esta empresa firma una serie de cláusulas con los cesionarios y con el ayuntamiento donde se comprometía a mejorar la calidad, a mantener el parking, a presentar todos los años presupuestos. Pues miren, los vecinos acaban enterándose que durante 7 años la empresa no ha pagado este canon y entraba en concurso de acreedores. Entra un nuevo administrador que posteriormente cede la empresa a otra concesionaria que se llama Quenchen, que es una empresa que según los vecinos carece de solvencia. Estos vecinos avisan al ayuntamiento de la problemática de dicha empresa y el ayuntamiento mira pa' Cuenca. Y bueno, pues continúan los problemas porque esta empresa tampoco paga el canon del ayuntamiento, el ayuntamiento no lo reclama y los vecinos sufren una subida de cuota nuevamente. Dicen que naranja de la China, que no lo pagan. ¿Y qué hacen los señores de Kugelschen? Pues comienzan a retirar las tarjetas de parking a estos cesionarios que se niegan a pagar la subida y han acabado donde había que acabar, en los tribunales. Más o menos es así, Francisco Villalba, cesionario de este parking.
Hola, buenos días, Mariani. Muchas gracias por darnos la voz y ha hecho un resumen perfecto de la situación. Estamos en esa situación actualmente. Han sido 7-8 años de una empresa que quebró, luego 3 de administración concursal, que mal que bien llevó el parking. Y nosotros, como bien has dicho, cuando nos avisaron de que iban a conceder para evitar estar en el calvario que tuvimos con la anterior concesionaria, Matacas, cuando nos avisaron de que iban a entregarla a esta empresa actual, Kugelschen, pues nos opusimos con 130 recursos de alzada al ayuntamiento y aduciendo los motivos por los que no queríamos a esta empresa. Nosotros habíamos investigado y vimos que era una empresa que no tenía solvencia técnica, solvencia económica. Entre otras cosas, tenía un capital social de 3.500 euros, tenía que asumir un canon de deuda del anterior de 3 millones de euros, y tenía un capital social de 3.500 euros, tenía una sede social en uno de los parkings que iban a asumir. O sea, la sede social ya la tenían adjudicada antes de la adjudicación. En fin, tenía un aval bancario en un paraíso fiscal en Panamá. Todo esto que es flagrante se lo comentamos al ayuntamiento.
¿Y dijo?
Que no queríamos a esta empresa.
¿Qué dijo el ayuntamiento?
Y el ayuntamiento nos dijo que sí, que ellos habían cumplido los requisitos que se le pedían, que estuviésemos tranquilos, que no iba a pasar lo mismo. Eso fue en el 2021 y han pasado 2 años, han seguido sin presentar presupuestos esta empresa, que incluso hemos hecho una demanda judicial pidiendo los presupuestos, no se han presentado a esa convocatoria judicial. Hemos hecho denuncias ya por la Ley de Protección de Datos, hemos hecho denuncias penales porque nos están anulando las tarjetas y estamos intentando dar voz porque esto nos parece flagrante. O sea, que llevemos, habiendo avisado al ayuntamiento de la situación y que estemos en esta situación, nos parece algo increíble, ¿no?
No, claro que es increíble. Si ustedes le avisan y además encima la empresa sigue cometiendo una serie de tropelías y por supuesto, pues les está chantajeando porque si no pagas te quito la tarjeta, pues obviamente es, en fin. Ustedes han denunciado por lo civil a Kugelchen, que es la concesionaria actual, también por lo penal, por un delito de coacciones. Se están sintiendo coaccionados porque si no pagan te quito la tarjeta. La empresa no ha comparecido, ni está ni se le espera. También han denunciado a Kugelchen en el Defensor del Pueblo. Han abierto un expediente a esta empresa por la AEPD y también han ampliado la denuncia en el Defensor del Pueblo a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como responsable final de todo este despropósito y por supuesto al propietario del parking, ¿no? ¿Cómo están las cosas ahora mismo, Francisco?
La denuncia civil es lo que hemos llegado a unas diligencias previas. Todavía no está puesto el contencioso civil como tal, es unas diligencias previas pidiendo los presupuestos y a esa petición de presupuesto no se ha presentado la empresa. Después hemos hecho, sí, una denuncia penal por coacciones porque están actuando de manera coercitiva. O sea, tú no puedes, una empresa que está gestionando algo, tú no puedes anular, igual que no puedes anular en una comunidad de vecinos la entrada a una vivienda, no puedes anular la entrada a un parking o a un trastero. Tú puedes poner un monitorio pidiendo lo que se te deuda, pero tú no puedes tomarte la ley. Entonces, por eso hemos hecho la denuncia penal. En la denuncia al Defensor del Pueblo nos dijo en un principio, el Defensor nos contestó que si teníamos judicializado el tema, que ellos no entraban. Entonces, la ampliación que hicimos al respecto fue decir que nosotros, primero, que no tenemos judicializado todavía nada, porque son diligencias previas, y segundo, le comentamos al Defensor del Pueblo que el subsidiario final de todo esto es el ayuntamiento, que es el propietario final de estos parking, estas concesiones administrativas.
Y que está mirando para otro lado, básicamente.
Sí, el ayuntamiento, y todo esto se lo hemos comunicado, le hemos mandado correo electrónico. Le hemos dicho que esta empresa tampoco tiene un responsable. Nosotros, cuando investigamos hace 2 años, tenía un administrador único que se llamaba Abraham Bayano, que después a los 4 o 5 meses desapareció, igual que el gerente. Ahora no hay ningún referente en esa empresa. Tenemos a una administrativa que se llama Alicia, no sabemos ni el apellido, a la que nos remiten cuando queremos hacer algo por correo electrónico en horarios de 9 a 1 del mediodía. En fin, no hay ningún responsable para poder incluso tener reuniones con la empresa. Es que no nos dejan ni esa posibilidad. Entonces,
¿han intentado ustedes reunirse con la Gerencia de Urbanismo?
Sí, la última reunión fue exactamente el 25 de julio del 2022.
Ajá.
Y desde entonces, que además se comprometieron en esa reunión, se comprometieron a una serie de adquirieron unos compromisos, fueron verbales, teníamos que haberlo cogido por escrito, pero confiábamos en ello, de que se iba a hacer una división horizontal que estaba pendiente, de que se iba a llamar la atención a esta empresa, de que estuviésemos tranquilos, que los presupuestos se iban a presentar.
Y todo ha quedado en agua de borrajas.
En agua de borrajas, efectivamente.
Bueno, pues esta es la situación actual. Ustedes ya han comenzado a judicializar todo este tema, que bueno, que a fin de cuentas son los últimos que tienen la palabra, la justicia. Francisco, le deseamos muchísima suerte, tanto a usted como al resto de vecinos que están siendo vilipendiados por esta empresa, y ojalá se solucione pronto.
Pues no sabe lo que se lo agradecemos, Mariani. Es un placer haber hablado con ustedes y el que nos hayan dado voz.
Gracias. Un saludo y mucha suerte.
Un saludo, gracias.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
calor hace mucho y hoy precisamente es uno de los días que más calor está haciendo y va a seguir haciendo. Se espera que tengamos una máxima de 37 grados. Y estas inusuales temperaturas que se están registrando ya desde hace varias semanas y las previsiones meteorológicas apuntan a nuevas olas de calor han llevado a la Junta de Andalucía a adelantar la activación del protocolo de calor en los colegios andaluces al próximo lunes 15 de mayo. Así que vamos a saber en qué consiste este protocolo que se va a aplicar en todos los colegios andaluces, pero como nosotros estamos en Sevilla, vamos a hablar con el delegado territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Sevilla, el señor Miguel Ángel Araúz. Señor delegado, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, buenos días.
Bueno, ustedes ya han recibido por parte de la consejería las instrucciones que nos gustaría saber en qué va a consistir, porque tenemos entendido que se va a formar a los docentes para actuar ante estas temperaturas, que los centros van a poder flexibilizar el horario lectivo en caso de alerta naranja o roja. Cuéntenos, desmenúcenos un poco más en qué consisten estas directrices por parte de la consejería.
Pues efectivamente estamos en unos días de muchísimo calor, como ha dicho usted hace un momento, algo inusual en esta época del año, y que la consejería, consciente de la importancia que esto tiene y de la cantidad de alumnos y alumnas que tenemos en los centros, pues ha tomado medidas. La medida es adelantar este protocolo que existe, es adelantarlo en este caso 15 días, normalmente entraba en funcionamiento el 1 de junio, se adelantan al lunes que viene, al día 15 de mayo. Uh-huh. Y sí, usted ha dicho algunas de las cuestiones, ¿no? Se va a hacer una jornada de formación para docentes, que lo que va a venir es, además de algunas cuestiones concretas y específicas, pero sobre todo a reforzar el sentido común, a recordar el sentido común, lo que tenemos que hacer todos, ¿eh? Niños, mayores, niñas, cuando hace mucho calor. O sea, las medidas de hidratarnos, ponernos a la sombra, no exponernos demasiado al sol, las actividades físicas, hacer la primera hora del día, es decir, reforzar todo aquello y después también en este mismo protocolo recordamos que hay una red de médicos que tiene la Consejería de Desarrollo Educativo, Formación Profesional a lo largo de todo el territorio de la comunidad autónoma, que son los médicos de los equipos de orientación educativa que van a estar también, lógicamente, a disposición de los docentes para cómo habría que actuar en aquellos casos extremos de que algún alumno, alguna alumna tuviera pues algún golpe de calor, como solemos decir, o que tenga alguna patología asociada y, bueno, de manera general, cuáles serían esas primeras medidas que hay que tomar in situ, ¿no?
Uh-huh. Hay uno de los puntos que una de las medidas que se adopta es precisamente que los centros van a poder flexibilizar el horario lectivo en caso de alerta naranja o roja, siempre con la autorización, lógicamente, de los padres del menor. Yo me pregunto, delegado, y muchos padres se preguntan, aquellos padres que no van a poder conciliar la vida laboral con esta flexibilidad de horarios, ¿qué es lo que van a hacer con sus hijos? Porque los hijos se tendrán que quedar en el colegio. ¿Qué medidas entonces se contemplan para los que tengan que quedarse en el colegio hasta que los padres los recojan?
No van a tener absolutamente ningún problema, absolutamente ningún problema, porque la flexibilización es solo para aquellos que tengan autorización de los padres. Para el resto, sigue la jornada escolar normal, incluidas las actividades extraescolares. O sea que es todo normal, salvo para aquellos padres que decidan o que autoricen retirar del colegio, llevar a casa a sus hijos, a sus hijas, a partir de las 12 del mediodía.
Supongamos... Dígame.
No, que hay también, o sea, tranquilidad absoluta, porque lo que el propio protocolo recoge es que las actividades físicas se pongan a primera hora de la mañana, que los recreos, si no hay sombras en el centro, pues que sean en los espacios interiores. Después hay muchos centros que están también climatizados, también con un programa de bioclimatización que está realizando la consejería. También en Sevilla hay 125 actuaciones en centros, es decir, que hay que tranquilizar un poco, porque efectivamente estamos en olas de calor tempranas, inusuales, pero que bueno, que esto no es nada nuevo. En Andalucía, en Sevilla, sabemos cómo combatir el calor de toda la vida. Uh-huh. O sea, que hay que poner mucho sentido común, mucha tranquilidad y dejar los ánimos tranquilos. Uh-huh. Hay que dejar también de verdad muy claro que esta medida de los niños en la calle a las 12 de mediodía solo para aquellos padres que así lo autoricen. El resto no tiene que preocuparse absolutamente de nada. Sigue todo normal.
Supongamos que hay varios niños en la misma clase, que sus padres efectivamente dan permiso para que salgan a las 12, pero las clases continúan. Esos niños están perdiendo la clase, ¿no? O la clase sí. De los que se quedan livianiza.
Sí, bueno, efectivamente habrá que valorar cuántos son, efectivamente cuántos niños son los que salen a partir de las 12. Y después hay esa flexibilidad también horaria y esa autonomía de cada centro para que los niños no pierdan lo fundamental, lo que sería las materias básicas, ¿no? O sea, que eso va incluido dentro de la propia autonomía del centro. O sea, que no se preocupen los padres en absoluto. Sus hijos no van a perder, no van a estar en riesgo en ningún momento, ni van a estar expuestos al sol, como es lógico.
Claro. Entiendo que esta medida de flexibilidad de horarios siempre se aplicará cuando tengamos unas temperaturas muy altas y estemos en extremo importante, por ejemplo, pues en amarillo o en rojo, según la alerta, ¿no? Según la temperatura, claramente, ¿no?
En alerta naranja, tiene que ser naranja o roja. Naranja. Que por cierto, todavía con todo el calor que estamos pasando, que esto es una barbaridad, bueno, pues todavía la AEMET, la Agencia Española de Meteorología, todavía no ha dicho que estemos en alerta roja, o sea que ni naranja siquiera, porque eso tiene que haber riesgo para la salud en determinadas edades, mayores, muy pequeños, problemas que tengan en la piel, y eso ahora mismo ni siquiera. Hace mucho calor, sin duda, pero no estamos en alerta, O sea que es que tranquilidad, de verdad, el mensaje que yo quiero lanzar es tranquilidad, pues está todo previsto y los sevillanos, las sevillanas, sabemos combatir el sol de una manera natural, perfectamente, que no hay riesgo para nadie, todo lo contrario, hay que disfrutar también de estos momentos que nos permiten otra serie de actividades.
Hombre, si les ponen una piscina hinchable en el patio del colegio, seguro que lo van a hacer, pero vamos, sí, sí. Es que no se van a querer ni ir a casa.
Bueno, en muchos centros se hacen la guerra de los globitos,
sí.
que se los tiran unos a otros, van un día en bañador, se lo pasan muy bien, o sea que eso también es posible, hay que adaptarse. Nosotros tenemos ese arte y esa manera de entender la vida. Yo creo que hay que darle la vuelta a las cosas y tomárnoslo bien, como tiene que ser.
Volviendo,
hay que tener en cuenta que estamos en sequía, y que cuidado con el mal uso del agua.
Eso, pero cuidado, vamos, con los globitos.
Hay pulverizadores, hay los botecitos estos que tienen un spray.
El spray, ¿no?
tenemos muchas maneras naturales.
Sí. Volviendo a la formación, delegado, a los docentes para actuar en estas temperaturas excepcionales, en lo que se les va a instruir es en cosas como que no permitan que los niños estén expuestos al sol mucho tiempo. Entiendo también que les obliguen a beber, porque además a los niños se les olvida beber, porque están muy muy entretenidos. ¿Alguna medida importante o extraordinaria más?
No, las normales, aquellos signos de alerta. Cuando vemos un niño corriendo que viene colorado como un tomate y con la oreja que se le van a salir, bueno, pues son signos de alerta que te están diciendo que este niño no está tomando las medidas de precaución o que hay que estar encima de él, dejarlo que se siente un rato, que se refresque. Sí, ese tipo de medidas normales que se van a recordar y sobre todo también cómo actuar ante un golpe de calor. Uh-huh. Puede ocurrir, como ocurre en cualquier sitio, ¿no? En cualquier parque, en cualquier playa, en cualquier sitio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacer los docentes en ese momento, más allá de ponerse nervioso, que no hay que ponerse, qué es lo que hay que hacer en ese momento de un golpe de calor, de un niño que se aflata, una niña que se viene abajo, en fin, ese tipo de cuestiones que los médicos dirán cómo tienen que actuar, que insisto que son lo que haríamos en cualquier lugar, pero en este caso con más responsabilidad, porque cada docente tiene, en función del nivel, puede tener entre 25 y 35 alumnos a su cargo, ¿no? Más claro. Los recreos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Por cierto, delegado, que los sindicatos han tardado 0,2 en reaccionar diciendo que ustedes lo que están haciendo es pasarle el problema a padres y a maestros. ¿Qué nos dice de esta denuncia que hacen los sindicatos?
Bueno, que hay veces que yo por lo menos no lo entiendo. Simplemente yo no lo entiendo. Esto es una cosa muy natural y muy normal, ¿no? Pero bueno, los sindicatos están en su derecho de reclamar, de reivindicar, y están para eso. Pero que hay veces que yo, sinceramente, no los entiendo y discrepo, porque esto no es algo nuevo que nos ha venido. No es una pandemia que sí que nos cogió a todos sin saber qué hacer, despavoridos, miedosos. O sea, era algo que verdaderamente era terrible. Esto, una ola de calor, hombre, que nos venga aquí en Sevilla a decir que es una ola de calor, y en fin. Yo creo que cuando exageramos un poquito perdemos la razón, de verdad.
Pues Miguel Ángel Araúz, sí. Delegado territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional aquí en Sevilla, le agradecemos muchísimo. Además, Sevilla y Córdoba, sabe usted que son las ciudades que sí. Más calor se gastan en esta época. Hombre, un poquito más adelante, pero cuando las olas de calor sí. Llegan tan prontas, pues naturalmente Sevilla y Córdoba son las más afectadas. Le agradecemos que nos haya atendido esta mañana, que nos haya informado sobre esas medidas contra el calor, que no son otras que las mismas que se producen todos los años, lo que pasa que esta vez se han adelantado.
Efectivamente. Sí.
Pues gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a usted, Mariani. Muy, muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Un saludo, adiós, adiós.
Un saludo, buenos días.
Y hace calor en la cafetera. Y hace calor debajo de la higuera. Y hace calor.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de Cope Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
La que te dijo que para reservar verano tiene tiempo suficiente. Es que a ti te quiso fastidiar porque al final se te adelanta toda la gente. Te vienen diciendo no precipitarse, que en junio hay ofertas de gloria. Y luego los ves en agosto bañamos en una piscina de Soria. Así que ve reservando el hotelito. Y si te vienes al On Playa Fiesta y Sol todo el
1:04 de la tarde y vamos a regalarte un fin de semana en el Hotel On en Matalascañas, a pie de playa, que estés estupendo y estupenda, fresquito, fresquita, y lo único que tienes que hacer es mandar un WhatsApp al teléfono 607-63-1407 y decirme qué mar baña la playa de Matalascañas. Mira qué fácil, qué mar baña la playa de Matalascañas. 607-63-1407.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde
bueno, no, yo no le puedo decir a Rafael Almansa que vamos a otra habitación, porque si no, se lía aquí la de
no,
Dios
yo
Cristo,
me quedo,
¿no?
Yo me quedo en la misma.
Te queda aquí, ¿no? Bueno, pues creo que hoy estaba presentando el Betis.
Ahora mismo está presentando Ángel Aro a su nuevo director deportivo.
Bueno.
El señor Planes.
Tenemos buena...
Don Ramón, que va a contar sus planes.
Eso. Tenemos buena... ¿Viene sí, de, sí, es de su... referencia buena?
Es el prototipo de director deportivo no ejecutivo.
Ajá.
Como era Alemany, por ejemplo, en el Mateo Alemany en el Barça, sino este es olfateador. El olfateador. Que encuentra las piezas y lo trae.
Eso es importante.
Hombre.
Bueno, pues eso es lo que necesita el Betis.
Vivimos en un momento de tiesura, pues más.
Bueno, pues nada, entonces, ¿queréis empezar hoy antes?
Yo te lo agradezco. Tú mismo dale paso a los planes de Ramón.
Con todos ustedes, señoras y señores, escuchamos ya. Lo de con todos ustedes no, que suena muy cateto. Escuchamos ya a Ramón Planes, nuevo director deportivo del Real Betis Balompié.
En la técnica y en todo está Andrés Ocaña, allí que ahora lo saludaremos, pero vamos a escuchar un poquito a don Ramón.
¿Qué dice?